Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por este día que tú nos das. Señor, al empezar tu santo sábado, queremos hacerlo abriendo tu palabra. Señor, enséñanos y háblanos, Señor, y por favor, toca nuestros corazones, Señor. Háblame a mí y habla a través de mí, Señor. No estamos aquí para escuchar la voz de hombres, sino tu voz. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ok, como les dije, mi nombre es David Paño, trabajo en Michigan, y parte de la labor que hago voluntariamente es trabajar con los GYCs en toda Latinoamérica. De hecho, hace menos de un mes estábamos en Brasil y estábamos también en Chile, donde se están abriendo a un grupo de jóvenes que quieren empezar también un GYC. Estamos muy contentos de ver eso. Y quiero decirles algo, que GYC no es un congreso de jóvenes. Si lo que están pensando que GYC solo es un congreso y solo están trabajando para un congreso, creo que estamos equivocados. Porque es un movimiento, y un movimiento muchas veces no se define, porque cada GYC toma diferente forma y cumple y suple las necesidades locales. Por ejemplo, en Venezuela tenemos un GYC y la necesidad local de Venezuela ha sido la alimentación, el agua y la ayuda médica. Y GYC está haciendo ese trabajo, obviamente, y no es lo mismo en Colombia. En Colombia tal vez esas necesidades básicas sean más cubiertas por el gobierno, por diferentes cosas que también existen. También ellos están fortaleciendo las iglesias locales, visitándolas, etcétera. Entonces, ha sido de gran bendición. Pero todo eso no se basa en un congreso de jóvenes. Nunca vamos a tener solo un congreso de jóvenes. Queremos que los jóvenes se levanten y empiecen a hacer algo para Dios. Que acepten un llamado de Jesús primeramente y lleven el evangelio como Dios los quiere llamar al evangelio. Hay un dicho que dice que, voy a cambiar de micrófono porque esto está fallando. Ahora sí. Hay un dicho que dice que Dios no tiene nietos. ¿Escuchan? Niños, Dios no tiene nietos. ¿Ok? Dios solo tiene hijos e hijas. ¿Ok? ¿Están entendiendo? Ok, tú no puedes servir al Dios de tu papá. Tiene que ser tu propio Dios. ¿Entiendes? Eso es lo que significa. O sea, Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos e hijas. Y por más chiquito o chiquita que tú seas en edad, no importa, porque tú vas a tener que conocer a tu propio Dios y tiene que ser tu propio Salvador. Y si Él no es así, y si Él no es tu Salvador y solo es el Dios de tu papá o el Dios de tu pastor o el Dios de tu maestro, eso no va a funcionar en la obra. Es posible que pierdas tu cristianidad muy pronto. De hecho, en Estados Unidos, a la edad de la universidad, más del 80% de los jóvenes están yendo de la iglesia. ¿Y sabe qué me acabo de enterar? Que eso se está igualando aquí en Sudamérica. Porque sí o no, que no existe la generación de los 25 a 35 años, ¿dónde están en nuestras iglesias? Ya casi no los vemos, ¿sí o no? No es que se murieron. Simplemente que no están. Pero hay algo que muchas veces hemos fallado y sin explicar realmente lo que es el evangelio. En New York Times, ¿no?, la revista de New York Times sacó un artículo que dice: ¿qué influye más en lo que somos? ¿La genética o la crianza? Y estoy citando este artículo donde dice: desde hace siglos, filósofos y psicólogos han debatido sobre la importancia relativa de la naturaleza y la crianza en el desarrollo de los niños. Es un debate que ha tenido considerables efectos en las políticas públicas, algunos de ellos negativos. Entonces, lo que pasa es esto. Lo que dicen ellos, ¿qué te impacta más para que tú tengas éxito en la vida? Que seas quien eres tú. tu crianza o tu genética. ¿Quién eres tú genéticamente o tu ambiente donde tú te has criado? ¿Ok? Si tú, y es triste, pero ambos son reales en nuestras vidas. Si uno ha tenido una familia que está llena de diabéticos, ¿cuáles van a ser tus tendencias genéticas? ¿Sí o no? ¿Cuáles van a ser tus tendencias? Diabéticas, ¿sí o no? Yo tengo, de hecho, un amigo que con él ejercitamos y salimos a correr mucho. Salimos a correr mucho y bajamos de peso porque queremos estar también, como les digo, en forma, ¿verdad? Queremos llevar el evangelio, no solo en palabras, pero también en el físico. Y estamos, pero él me dice, mira, yo estoy sufriendo bastante porque para mí no hay ningún problema, porque le decía, vamos a comer a tal lugar, y él me dice, no puedo comer esto, porque en la mañana, aún sin comer, su azúcar está alto. Porque él me contó que su abuela tuvo diabetes, su mamá tiene diabetes, sus hermanos tenían diabetes, tenían hasta problemas del corazón. Entonces, por más, él hace mucho más ejercicio que yo, pero él sufre más en su azúcar, en la sangre, genética. Pero el otro lado es la crianza. La crianza significa el ambiente donde tú estás. O sea, si tú estás alrededor de gente que solo hace vandalismo, ¿qué vas a terminar haciendo? Vandalismo, ¿sí o no? Eso es lo normal. Porque normalmente cuando la mayoría es mala, tú automáticamente eres influenciado. De hecho, mucha gente dice, pero Jesús visitaba las fiestas y todo eso. Pero si estudias bien en el deseado de todas las gentes, ella dice que Jesús no iba a ningún lugar a menos que Él iba a ser el centro de influencia. Si Él veía que iba a ser invitado a un lugar donde Él iba a ser influenciado, Él no iba. No sé si se acuerdan que en las fiestas donde a él pertenecía, Él era siempre el centro de atención. Porque Él usaba eso para transformar a las personas. Pero el ambiente donde tú te crías es normalmente lo que va a definir quién eres tú. Eso es lo que los psicólogos están diciendo. ¿Ok? ¿Ok? Si tú vives en un lugar donde hay solo asentamientos y la escuela es baja, no es buena educación, entonces eso va a determinar también tu futuro. Y si en tu familia ha habido muchos problemas de tal vez psicológicos, mentales, etcétera, eso aumenta tus probabilidades de ir abajo. Entonces ellos determinan que tu crianza y tu genética, normalmente eso es lo que definen quién eres tú. Y de esas dos cosas, ellos lo único, los psicólogos que están tratando de averiguar cuál es el que influencia más. El ambiente donde tú vives o de donde qué familia tú vienes. En pocas palabras están diciendo, David, porque tú vienes, estoy hablando de mí, David, porque tú vienes de un hogar roto, destrozado y creaste malos hábitos en tu vida, por lo tanto ya no hay esperanza para ti. Porque eso va a determinar tu futuro. Y muchas veces como jóvenes, desde niños, nos empezamos a poner eso en la mente. ¿Sí o no? En las escuelas. El que tiene más dinero para el recreo, ¿no? Se siente mucho mejor. Y uno dice, uy, no, yo no tengo. El que va a pasear, el que tiene el mejor celular, pues tal vez yo no tenga. Porque el papá que puede más le puede pagar mejor universidad. Entonces como que no hay mucha esperanza para mí. Pero esta noche vamos a ver que eso no es verdad. Que sin importar de dónde tú vengas y dónde tú estás hoy en día, Dios puede hacer grandes cosas contigo. Y sin importar qué edad tú tengas. Y eso es lo que Dios está tratando de hacer. Porque Dios preparó eso al principio. Preparó el ambiente perfecto. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. Y por favor, cuando ustedes tengan el versículo en sus manos, o en sus Biblias, perdón. Mira, no hay nada más hermoso. No hay nada más hermoso que escuchar las páginas de la Biblia moviéndose. Génesis capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén, un fuerte amén y despierto amén, por favor. Y si no, digan misericordia si necesitan ayuda, tiempo. ¿Misericordia o amén? ¿Amén? Ok. Vamos a ver que Dios preparó esto para nuestros padres que fueron Adán y Eva. El versículo 1 dice en el principio, ¿qué cosa? Creó Dios el cielo, los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Feo? ¿Malo? ¿A medias o excelente? De hecho, en el versículo 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie. Y aquí está terminando la creación. Dios crea un ambiente perfecto, el mar perfecto, animales perfectos que obedecen al ser humano. Y dice, y vio Dios, ¿qué cosa? ¿Qué era qué? Que era malo, que era horrible, que era bueno. He escuchado que ya estamos en la temporada de mangos, amén. ¿Cuántos aman los mangos? Amén. Es una de las frutas favoritas que yo tengo. Entonces me alegré mucho que iba a venir en esta temporada porque vamos a comer mangos, ¿verdad, Albert? Sí, nos dice aquí que vamos a comer mangos. Ahora ustedes, ¿cuántos de ustedes han probado ese mango que es no es tan aguado, pero es durito, pero jugoso? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Chico Rico, ¿es el mejor mango? ¿Sí o no? Jugoso, rico, ¿verdad? Y les digo que en Estados Unidos un mango, si vas al Walmart, uno de sus supermercados, vale $2. Un mango nada más. Estamos hablando de 6-7 soles. Están locos, ¿verdad? Y no solo eso, lo que pasa es que los mangos los cortan bien verdes de los países cercanos y los mandan verdes y en el camino se maduran. O sea, ustedes saben que el dulce lo traen del árbol, ¿verdad? El mango cuando se madura, el saborcito, el dulce lo obtiene del árbol. Entonces cuando madura llega hermoso con el color bonito, pero cuando lo pruebas sabe a nada. De hecho, hay muchos americanos en Estados Unidos que yo conozco que no les gusta el mango. ¿Pero saben por qué? Porque no han probado un verdadero mango. Nunca han probado un mango madurito de recién salido del árbol. Nunca. Mi amiga, ella me dijo una vez que fue de viaje misionero a México. Y ella me dice, no, yo odiaba el mango, odiaba. Y vi que todos mis amigos empezaron a comer los mangos. Y yo decía, yo no quiero el mango, no me gusta el mango. Y el último día del viaje misionero le dicen a ella, y tú tienes que probar por lo menos, tienes que probar el mango. No, yo ya he probado el mango en Estados Unidos y sabe feo y que no sé qué. Ella me cuenta eso, pero prueba un pedacito nada más. Y ella me cuenta que cuando prueba ese pedacito de mango y dice, wow, nunca había probado un mango dulce en mi vida. Me dijo que todo el día se la pasó comiendo mangos, todo el día. Dijo, porque yo me perdí toda la semana de comer mangos. Voy a comérmelos en todo el día. Entonces, imagínense que Dios creó algo mucho mejor que eso. El ambiente estaba perfecto. Dios les dio el ambiente que necesitaban. Y no solo eso, en el versículo 26, Dios les da inclusive la genética. Versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos qué cosa al hombre a nuestra qué cosa. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Escuchan la palabra más repetida, a su imagen, voy a leer, y creó 27 otra vez, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y varón de hembra los creó. Entonces, cuando ustedes ven en la Biblia una palabra que se repite harto, ¿se acuerdan cuando ustedes leen la Biblia, cuando están estudiando, cuando hay un concepto que es importante para estudiar, lo subrayan, sí o no? O lo como resaltan con el resaltador, sí o no? Eso se hace, ¿verdad? Porque es algo muy importante. Los escritores de la Biblia no tenían resaltadores, ni tenían lapicero para subrayar, esto es importante. Como ellos lo hacían, ellos repetían las palabras. Entonces, cuando ves en la Biblia una palabra que se repite varias veces, es porque quiere decir que eso es importante. Y aquí hay una palabra que se repite varias veces, que es la imagen de Dios. Dios no solo les da el ambiente perfecto para que ellos reflejen la imagen de Dios, Él les da la genética. Ellos querían siempre hacer el bien. Pero ¿qué es lo que sucede? De hecho, quiero decirles que la combinación de estos, la genética de Adán y Eva, o sea, de donde ellos venían, venían a imagen de, a semejanza de quién, a semejanza de quién, de Dios, y crea el ambiente también. Pero no solo eso, en versículo 31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, ¿qué cosa? En gran manera. O sea, ya no era bueno, sino era bueno en gran manera, porque el lugar ya estaba preparado. El ser humano ya estaba condicionado para hacer el bien. Y era perfecto. Tenía el color perfecto, los ojos perfectos, y medía más de 2 metros. Era como un gigante. O sea, de hecho, Goliat, cuando escuchas esos realmente eran los últimos que quedaban de la estatura. Los antediluvianos eran gigantes y vivían más de 900 años. Adán, ¿cuántos años vivió? 930 años. Matusalén, 969 años. Y nosotros ni llegamos a veces a los 90, ni al 10%. O sea, chaparritos como nosotros, no era la perfección de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede en Génesis capítulo 3? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es el título de la Génesis capítulo 3? ¿Qué es lo que dice? Desobediencia del hombre, ¿se acuerdan? Eva va, no es que le estamos echando la culpa a las mujeres, ¿verdad? Pero ella empezó, y Adán lo continuó. A Eva la engañaron, al hombre no la engañaron. El hombre sabía que era Satanás, solo que él voluntariamente aceptó eso. Y después de eso, vamos a ir a Génesis capítulo 3. Vemos el resultado de la caída del ser humano. El versículo 17, quiero mostrarles algo aquí, muy interesante, versículo 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol de que te mandé diciendo, no comerás, ¿qué es lo que pasa? De él, maldita será toda la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿El ambiente está cambiando, sí o no? ¿Para bien o para mal? Para mal. Y no solo eso, en el versículo 22-23 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, es sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no albergue en su mano y no tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el hombre del huerto de Edén. Ok, entonces el ambiente donde el hombre podía crecer más a imagen de Dios ya no estaba disponible para Adán, ¿sí o no? Porque fue echado. De hecho, en los siguientes versículos dice que los serafines, los ángeles, cuidaban el huerto del Edén. De hecho, los antediluvianos, si nosotros viviéramos en el tiempo de antes del diluvio, nosotros podíamos decir, vamos a ver a la entrada del huerto del Edén. Y ahí tú podías ver ángeles cuidando el huerto del Edén con sus espadas. Entonces ahí nadie podía decir que Dios no existe, ¿verdad? Podías ver un ángel cuidando la entrada. Entonces estabas echado fuera del ambiente. Pero no solo eso, el ambiente empezó a cambiar. Y el versículo capítulo 5 de Génesis nos enseña algo muy interesante. Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3. Cuando lo tengan, digan amén. Si no, digan misericordia, por favor. Amén. Un amén despierto, no dormido. Disculpen mi voz, que ando medio enfermo y siento que se me está yendo. Entonces, versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, ¿a semejanza de quién? De Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó al nombre de ellos Adán el día de que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo, ¿a quién? ¿A semejanza de quién? ¿A semejanza de quién? ¿De Dios o de Abraham o de Adán? ¿Ven cómo está cambiando? Porque la genética también empieza a cambiar. Todas las malas deseos de Adán estaba transfiriéndose a su hijo. Tristemente, muchachos, les voy a decir algo. Esto en realidad no es tu culpa. Pero las malas decisiones de tus padres tú las tienes que llevar. De hecho, estadísticamente, todo lo que odiamos de nuestros papás, nosotros lo tendemos a repetir. Si odias a tu papá que siempre está tarde, asegúrate y ten cuidado porque tú lo vas a empezar a repetir. Todos los errores que tus padres cometen en tu familia, nosotros tendemos a repetirlos también. Y eso es lo que Adán empezó a transmitir. Por eso se empezó a degenerar. Y esto es lo que cambió, pero hay un problema aquí. Si el objetivo de Dios era reflejar el carácter de Dios, y aún en un ambiente perfecto, con una genética perfecta, no se logró. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podemos cumplir la misión del ser humano con una genética de 6,000 años dañada? Y en un ambiente donde está cada vez peor. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Cómo va a ser posible? Nosotros estamos viviendo una donde los muchachos, los niños están saliendo cada vez más enfermos. El mundo se está contaminando más. Hay violencia y crimen por todo lado. ¿Se acuerdan que ahora antes... Los mayorcitos como yo, que uno podía jugar fútbol hasta la noche, ¿se acuerdan? En la calle, ¿se acuerdan? Sí, en Bolivia por lo menos nosotros, y las mamás decían, ven, métanse, que nos jalaban para entrar. Pero ahora no se puede porque uno tiene miedo de que se la trata de humanos, ¿sí o no? Están secuestrando niños porque le están robando los órganos. Entonces estamos viviendo cada vez en un mundo más inseguro, más difícil de vivir. ¿Y cómo es posible que Dios nos pida que nosotros podamos cambiar? Donde la genética no está a nuestro favor. Aún en los colegios adventistas hay problemas. Aún en los colegios adventistas hay drogas. ¿Cómo es posible? Si Adán, yo les digo, si Adán no lo hizo en el lugar perfecto, ¿cómo puede pedirte a ti o a mí seguir a Dios y ser fiel? Fíjense que hay cosas en la vida que uno quiere cambiar y las que puede cambiar rápido, ¿sí o no? Pero hay cosas en la vida que nos toma un poquito más, ¿sí o no? Yo cuando entregué mi vida a Dios, Dios me dijo claramente, David, la música secular no va conmigo. Eso no es de Dios. Entonces yo no tuve ningún problema. Regresando a mi casa, agarré mi computadora y tenía como 20 gigabytes de pura música secular. Miles y miles de música secular. No me costó nada, seleccioné la carpeta, ¡pum!, borrado todo. Tenía colecciones de DVDs de las series que me gustaban, de televisión. No voy a mencionar, pero tenía muchos. Agarré eso a la basura, ¡pum!, lo empecé a tirar a la basura. Entonces mi hermana me dice, ¡está loco! ¿Cómo vas a tirar todo eso? ¿Vale dinero? Y yo, no me importa. Pero hubo otras cosas en la vida que no las podía dejar. Porque cuando tú quieres mejorar, puedes llegar hasta cierto punto. Pero de ahí no puedes pasar. ¿Cuántos de ustedes quieren mejorar en su vida? No sé, espiritualmente, financieramente, ustedes me dirán en diferentes maneras. ¿Cuántos piensan que están bien y no necesitan mejorar? Ok. Miren, les voy a decir algo que eso lo pasaron, lo experimentaron los discípulos. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Estamos viendo cómo es posible de que con una genética mala, con una genética mala y en un ambiente malo, cómo es posible que Dios todavía pueda transformar personas. Versículo 1. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 10. Amén. La Biblia dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se acuerdan que los discípulos empezaron a ver a Jesús haciendo milagros? ¿Se acuerdan? ¿Han visto alguna vez los magos que hacen sus cosas, sus piruetas y que no sé qué? Ellos tienen trucos y los voy a decir, algunos de ellos, ellos trabajan con espíritus y hacen cosas sobrenaturales también, pero muchos de ellos son trucos, ¿verdad? Entonces, lo que Dios hacía no eran trucos. Lo que él hacía era algo real. Entonces, ustedes creen que los apóstoles, wow, esto es increíble, vamos. Y ahora en este capítulo ya ellos no solo son observadores de milagros, sino pueden hacer milagros. ¿Tú te imaginas si fueras discípulo de Jesús, él te hubiese dicho: ok, ahora a ustedes los voy a mandar ahora. No se preocupen, tienen poder, pueden echar demonios y pueden sanar a los enfermos. ¿Alguna vez se han enfrentado con un demonio o un poseído? Tengan mucho cuidado, tienen que orar bastante. Porque si ustedes no están bien con Dios, les puede ir muy mal. Muchas personas inclusive han sido poseídas por eso. Pero esta gente tenía el poder de echar demonios. Tenía poder de echar a... De hecho, el que inició GYC, Israel Ramos, él no tenía dinero y se fue a colportar un verano. Colportó todo lo que colportó el verano, se compró su pasaje a las Filipinas y se fue un año a ser misionero ahí. Dijo: Señor, yo lo único que tengo es un Sprite que creo que como era como agua oxigenada, nada más. Y dices: pero Señor, esto es lo único que tengo. Y él me cuenta esta historia porque trabajamos juntos. Me dice: David, realmente, dice, me sentí como los discípulos, porque fueron a las aldeas de los filipinos y les decían: bueno, hermano, ¿qué tiene aquí? Porque ellos eran obreros bíblicos, pero también ellos decían: nosotros podemos hacer remedios naturales. Oh, que tengo tengo un dolor en la pierna. Y dice que ellos agarraban ese Sprite y le echaban ahí y oraban bajo eso, y al día siguiente la persona se sanaba. Y entonces empezó a correr la voz en las aldeas de que llegaron, él y su amigo fueron a Filipinas, y que llegaron dos doctores de Estados Unidos que están curando. Esos eran muchachos de 18 años. Y la gente empezó a llegar con más problemas, que tenían gangrenas en sus brazos. Por favor, doctores, cúrenos. Y ellos se quedaron así como que: Señor, ¿en qué nos has metido? ¿Verdad? ¿En qué nos has metido? Y ellos lo que agarraban ese Sprite. Tenían un traductor y le echaban, y nada más les quedaba orar: Señor, por favor, haz algo. Y la gente se sanaba. Solo con un Sprite chiquito. Es más, él me cuenta que llegaron doctores filipinos a observarlos para ver cómo hacían ellos sus sanaciones. Y decían: nosotros somos doctores de aquí, de Filipinas, vinimos porque sabemos que ustedes están curando a la gente, queremos observarlos cómo hacen sus tratamientos. Y esos muchachos de 18 años, Y yo les dije, pero nosotros no somos doctores. Ay, ustedes nada más son bien modestos, son muy humildes. No déjenos observarlos. Y en una de esas, dice que el caso más fuerte que ellos entraron fue es que su traductor les dijo, vengan conmigo. Y los llevó a una casa y les dijo, esta es mi tía. Y ella ha sido paralítica desde hace muchos, muchos años. No puede moverse de la cintura para abajo. Aquí está, sánenla. Y ellos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y le echan el Sprite y dicen, Señor, por favor, hemos conseguido muchos estudios bíblicos. La gente está creyendo que tú tienes poder. Y inclusive le dijeron al traductor, le dijeron, mira, Dios va a saber si lo cura o no. Como diciendo, si no lo cura, no me eches la culpa a mí, ¿verdad? Entonces, pero no te preocupes, Dios sabe. Le echaron spray, oraron sobre ellas y esa noche estaban todos preocupados porque todas las personas estaban observando eso. Al día siguiente viene su traductor y les dice, quiero mostrarles algo. Los lleva a la aldea y dicen, ven a esa señora caminando. Ella es mi tía. Esta mañana salió y pudo caminar. Los discípulos estaban experimentando un poder increíble. Y podemos ver que por motivo de tiempo no voy a ir a las siguientes. En Lucas capítulo 10 ustedes pueden ver también el enviado de los 70. Jesús ya no envió solo a los discípulos, sino mandó a 70 discípulos en Lucas capítulo 10, que también tenían poder de sanar y echar demonios. Pero algo muy interesante sucede en Marcos capítulo 9, vamos a ir ahí. Marcos capítulo 9. Vamos a empezar en el versículo 14 al 18. Cuando lo tengan, digan amén. Y si no lo tienen, digan misericordia. Misericordia. Misericordia, les vamos a dar un poquito más. La Biblia dice en el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, un poco de información antes de esto. Jesús viene de la transfiguración con sus tres discípulos y dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaban. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Él les respondió, uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Muchas gracias. Oh, gracias. Echa los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? Y no pudieron. Les voy a decir algo. Trabajando para Dios, sirviendo a Dios, tú puedes hacer cambios en tu vida. Pero siempre va a llegar un punto donde no vas a poder más. De hecho, Elena G. de White dice en el Camino a Cristo, hablando de esto, dice, es cierto, Camino a Cristo, página 58, dice, es cierto de que puede haber una conducta externa correcta sin el poder salvador de Cristo. Amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarlos a evitar la apariencia del mal. Un corazón egoísta puede hacer actos de generosidad. ¿De qué medios nos valdremos entonces para saber de qué parte de quién estamos? O sea, ¿no han escuchado esos? Hay videos. Hay un video muy de que estaba famoso por unos meses de este Ty López. Era un muchacho que salía en Facebook. Si tú estabas en Estados Unidos, te salía y decía, aparecía este hombre y decía, déjame mostrarte mi casa y mis carros. Y te mostraba unos Lamborghinis, unos Ferraris. Y dice, hace 3 años solo tenía $27 en mi cuenta de banco. ¿Cuántos tienen más de $27 en la cuenta de banco de él, de ustedes? Entonces ustedes estaban en mejor posición que él. Pero en 3 años Tengo mi propia casa, tengo mis propias compañías, vuelo en jets privados, tengo todos esos carros. Y si compras este libro, puedes llegar a hacer lo que yo he logrado. Y hay muchos libros así, de ayuda, ¿cómo se llama? De ayuda propia. ¿Cómo? Superación personal. Que cómo mejorar en esto, si haces esto y lo otro. Pero Elena G. de White dice que es posible. Y esta gente lo ha logrado. De hecho, muchos deportistas han logrado eso con mucha disciplina, no porque son indisciplinados. Pero ella dice que el cambio es posible hasta cierto punto. Ustedes pueden ver que los discípulos podían echar demonios, sí o no. Podían sanar a la gente, sí o no. Pero llegó un punto donde ya no podían. Llega siempre un punto donde, por eso esto sucede mucho entre nosotros, donde hay campañas de las evangelísticas, semanas de oración, recibimos el llamado, salimos, Señor, quiero cambiar en mi vida, y estamos súper bien por una semana, tratamos de hacer el bien y todo eso, y después, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo o peor, ¿sí o no? Porque siempre por nosotros mismos podemos llegar hasta cierto punto. Pero cuando llegas a ese punto, como los discípulos, no llegas, y de hecho mucha gente se hace la burla. ¿Sí o no? Cuando estás tratando de cambiar, viste, ya sabía. No has cambiado. Así siempre vas a ser. Pero vamos a seguir viendo. Vamos a ver la razón por la cual este niño era un caso más difícil. Y respondiendo a él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede eso? Y él dijo: desde niño. Lo que pasa aquí es que este niño ha vivido toda su vida poseído. O sea, en cualquier lugar que tú lo pongas, él estaba poseído. Su genética cambió, su ambiente cambió. ¿Tú crees que los niños querían jugar con él? Probablemente era solitario. Entonces, lo que está diciendo es que hay cosas en tu vida que tú tienes desde niño que están tan pegados a tu ser que tú no los puedes cambiar. Muchas veces tú, simplemente el carácter de enojarse rápido, impaciencia o de ser muy agresivo. Normalmente son problemas de carácter. Y muchos de nosotros que se han de, muchos jóvenes que han desarrollado la pornografía, que están viendo cosas que no deberían ver. Eso está plagado en nuestra iglesia, solo que no se habla. Se sorprenderían cuánta gente, cristianos y líderes de iglesia, que están metidos en pornografía. ¿Por qué al tratar de dejar estas cosas es imposible? Pero Jesús nos dice, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Porque la razón por la cual muchas veces batallamos en nuestra vida es que muchas veces estamos tratando de convencer al yo de hacer lo bueno. Están tratando de convencerse al David, al viejo David, de hacer el bien. Y tal vez puede hasta cierto punto. Estamos tratando de cambiar a este ser malo. Porque todos somos malos. Si tú te das cuenta que eres malo, bienvenido al club. Todos somos malos. Todos tenemos el yo que está batallando en contra. Pablo por eso dice: miserable de mí. Porque lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago.
Y él está tratando de cambiar. ¿Alguna vez has tratado? De hecho, C.S. Lewis, creo que es uno, si no me equivoco, es él, que él dijo, tú no te vas a dar cuenta qué tan malo eres hasta que trates de hacerte bueno. Trata de hacerte bueno. Vas a ver que vas a llegar hasta cierto punto y ahí vas a quedarte. Porque tú no puedes convencer al yo de hacer el bien. De hecho, en la cita deseado a todas las gentes, dice esto: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. O sea, esto no se trata de mejorarte ni modificarte, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo, al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces, cuando no obtenemos las victorias que queremos, cuando no obtenemos lo que quisiéramos ser, porque muchas veces hemos recibido el llamado de Dios. Dios nos ha hablado a través de un predicador o de una campaña, pero no hemos logrado aceptar ese llamado porque no hemos podido. Y Satanás te mete en la cabeza, tal vez eso fue pasajero, tal vez eso no fue real. Y estamos viviendo como mediocres en la cristianidad, simplemente porque no hemos logrado vencer. De hecho, muchos predicadores cambian su teología por eso. Como ellos no logran vencer, ya no predican victoria. No estoy diciendo todos, pero muchos. Les digo porque yo experimenté eso. Cuando yo empecé a tratar de batallar con los pecados que tenía siendo pastor y no podía, estaba empezando a cambiar mi teología. Porque una de dos: o me hago bien hipócrita y predico siendo hipócrita, o acomodo el mensaje para reflejar mi propia vida. Porque hay cosas que no vas a poder vencer, muchas cosas. Tú simplemente vas a poder llegar hasta cierto punto y de ahí en adelante va a ser imposible. ¿Por qué? Porque tú no puedes convencer al yo. Al yo se le tiene que matar. Es lo que la Biblia está diciendo. Al yo se le tiene que matar. El viejo David tiene que morir. El versículo 23 dice: si puedes creer al que cree, ¿qué cosa? Todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué cosa? Creo. ¿Y qué cosa? Ayuda a mi incredulidad. Es algo contradictorio, ¿verdad? Está diciendo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y lo que él en realidad está diciendo, Señor, yo creo, pero no puedo creer. Mi creencia va hasta cierto punto y de ahí ya no puedo más. Yo sé que hay más. Te voy a decir, Dios tiene mucho más para ti. Si tú quieres ser solo un ingeniero, Dios tiene planes más grandes para ti. No todos van a ser pastores. Es posible que sí seas ingeniero o tal vez vas a ser médico, pero Dios, el trabajo que Dios tiene para ti va a ser un llamado que va a sobrepasar todo este mundo, que va a durar por la eternidad, que cuando Cristo venga te va a decir en los ojos y te va a decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Jóvenes, Dios los está llamando para eso. Están enfocados en sus carreras, en sus cosas. No vivan sus carreras, vivan su llamado. Dios tiene un llamado para ti. Pero yo sé que la batalla, porque cuando tratas de ser bueno, tus amigos empiezan a burlarse de ti. Oh, ya te crees santo. ¿Sí o no? Cuando yo entregué mi vida a Dios, los ataques más fuertes fueron por amigos dentro de la iglesia que los de afuera. Por eso Dios nos enseña algo muy interesante. La pregunta es, ¿cómo si nosotros no tenemos la genética? Tenemos la genética mala. somos corajudos como nuestros padres, o impacientes, o nos enojamos rápido, y que le damos duro a los niños cuando nos enojamos sin pensar. Y de remate estamos en un ambiente donde todos son así. ¿Cómo podemos cambiar? En el deseado de todas las gentes, página 396, dice: es la fe la que nos une con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En Cristo, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por fuerte que sea. No se miren a sí mismas, sino a Cristo. La fe viene por la palabra de Dios. Entonces aceptemos la promesa: al que a mí viene no le echo fuera. Arrojemos a sus pies clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Y ya dice esto: nunca pereceremos mientras hagamos esto nunca. ¿Quieres cambiar? Puedes cambiar. ¿Quieres lograr más de lo que tú lograste, que tú te imaginabas? Dios lo puede, pero siempre y cuando tú estés metido en la palabra de Dios, conociendo a ese Dios, a ese Padre que te ama a ti, ese Dios amoroso que te va a enseñar una nueva imagen paterna. Yo les digo por mi experiencia, David, porque viene en un hogar destruido, porque está en un país pobre de Bolivia, no hay nada bueno que pueda salir de ahí estadísticamente. David debería estar en las drogas ahorita. David debería ser un mediocre en Bolivia. David debería hacer todas estas cosas, pero no lo es así. Y les voy a decir, lo mejor que me ha pasado a mí no es vivir en Estados Unidos. Lo mejor que me ha pasado a mí es conocer a un Padre de verdad, un Padre celestial, un Padre amoroso, que por Él estoy dispuesto a todo. Eso es lo que llevó a los discípulos. Por eso, sin importar tu genética, sin importar tu ambiente o tu crianza, Dios puede hacer grandes cosas en ti. Eso lo hizo con José, ¿sí o no? Era esclavo. Eso lo hizo con Daniel, ¿sí o no? Daniel le demostró al mundo entero que la sabiduría viene de Dios, no de las universidades. Necesitamos jóvenes así, que vayan a las universidades, sí. Dios los está llamando a las universidades para que les demuestren al mundo que la sabiduría viene de Dios. Dios te está haciendo un llamado, que sin importar de dónde tú vengas, sin importar de qué familia tú vengas, Dios quiere hacer grandes cosas por ti. Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti. Yo entregué mi vida a Dios en el 2009. Y si Dios me hubiese dicho, muchas veces cuando entregamos nuestra vida a Dios, queremos acercarnos a Dios, si uno queremos saber qué es lo que plan completo que Dios tiene. Señor, ¿me quieres hacer un médico misionero? Señor, ¿me quieres hacer un pastor? Señor, ¿me quieres hacer esto y lo otro? Siempre Dios, parece que Dios se queda callado. Siempre te muestra el primer paso nada más, el siguiente paso, ¿sí o no? Y eso como que estresa mucho, ¿sí o no? Como que yo quiero saber, Señor, ¿qué vas a ver? Le voy a decir algo: si Dios me hubiese dicho en 2009, a los 26 años, David, tú vas a ser pastor, yo le hubiese dicho: oh, Señor, mucho gusto, nos vemos. Porque muchas veces Dios no nos revela, no te revela tu futuro todavía, porque tú no le creerías. Es tan grande el llamado que tú tienes, que tú no le creerías. Tú dirías que Dios está loco, literalmente. Pero no solo eso te revela Él en su palabra. No te revela el camino, no te revela el llamado. Te revela un Padre amoroso. Ustedes saben que uno ve a Dios como la figura autoritaria con la cual nos hemos criado. Así, no sé si te has criado con tu mamá, con tu papá o con ambos, o con tu tía o con tu abuela. Así como ellos te disciplinaban, tú piensas que así trabaja Dios, automáticamente. Por eso es una gran tarea llevar, reflejar a Cristo en la casa para los padres. Porque yo me acuerdo que cuando estaba peleando, batallando con un pecado, yo me acuerdo una noche, yo le lloraba a Dios: Señor, yo quiero cambiar, pero no puedo. Y le dije: Señor, ¿me puedes castigar? Porque tú sabes, ¿no? En nuestras familias, cuando te portas mal, el cinturón. Hay unas trenzas de cuero en mi país que se llama el Kinsacharani. No sé si lo han escuchado. Que con eso, son como trenzas de cuero y que se divide en tres y al final tiene el nudito, y con eso te dan cuando te portas mal. O sea, tú sabes que cuando te portas mal te dan, ¿sí o no? Entonces yo quería aprender. Y yo me acuerdo que le decía: Señor, por favor, yo quiero vencer. Yo quiero vencer. ¿Me puedes enseñar? Y le rogué a Dios: Señor, ¿me puedes castigar duro? Porque yo quería vencer. Señor, dame duro, dame un golpe tan duro, pero para que aprenda. Porque así me crié. Así me crié yo. Así yo aprendía. Y yo le rogué a Dios esa noche, le lloré: Dios, castígame, pero dame bien duro. Yo me acuerdo que al día siguiente en mi trabajo me dieron un bono extra. Me dieron otras bendiciones. Me cayó bendición tras bendición tras bendición. Y yo estaba enojado. Porque Dios no me estaba castigando. Y yo me acuerdo que esa noche regresé a mi cama y dije: Señor, ¿pero qué te está pasando? ¿No escuchaste? Yo quiero aprender. Quiero que me des duro. Y Jesús, en su suave voz, Él dice: yo no soy así. Lo que menos quiero es lastimarte. ¿Y sabes dónde aprendí eso? En su palabra. Grande en misericordia, todopoderoso. Y estas cosas son las que cambia a uno. En la palabra de Dios vas a encontrar un padre que nunca has conocido. Vas a encontrar que aunque todo tu ambiente esté en contra tuya, vas a poder vencer. Por eso Salmo 51:10 dice: crea, oh mí, un corazón nuevo. No está diciendo: oh, cambia mi corazón, Señor. No, está diciendo: crea un corazón nuevo en mí y renueva un espíritu nuevo en mí. Y en Salmos 27, el mismo David, que él conoció la misericordia grande de Dios, en Salmos 27 él dice: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice: aunque todo mi ambiente sea malo, yo confío en Dios. Aunque todo mi colegio, aunque todo mi curso, aunque todos ellos se hagan la burla de mí, yo confiaré en Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, es que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Versículo 10: aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Aunque vengas de una mala familia, aunque tu familia te deje, aunque todos tus amigos te dejen y te ataquen, Dios te va a recoger. Porque Él es un padre que te quiere. Porque es un padre que te quiere cambiar. Porque Él tiene grandes planes para ti. Así que no importa de dónde tú vengas, Dios quiere enseñarte un padre amoroso. Dios quiere enseñarte que es posible cambiar. Dios quiere enseñarte que hay una buena, una nueva vida. Y de esa manera, Él te quiere llevar a casa. ¿Cuántos quieren ir al cielo en realidad? Hay mejores mangos allá, por si acaso. Pero estar en el cielo no es comer de la fruta de la vida. No es acariciar a los leones sin tener miedo. Estar en el cielo es estar al lado de Jesús. Si Jesús no es importante en tu vida, tú no puedes estar en el cielo. Los beneficios del cielo es un bono extra de tu amor a Jesús. ¿Cuántos esta noche quieren decir, Señor, yo necesito un corazón nuevo? Me doy cuenta que no puedo cambiar este corazón viejo. Ustedes saben que Dios es un cardiólogo, pero Él no repara corazones. Su único procedimiento es cambio de corazón, trasplante de corazón. ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo quiero un corazón nuevo? Quiero que me cambies el corazón. Inclinamos nuestros rostros. Hay alguien aquí, y esto es entre tú y Dios, inclinen sus rostros, que está batallando con algo fuerte, que has tratado de cambiarlo y no has podido. Sea carácter, no sé, adicciones, inclusive pornografía tal vez, no sé, que has estado tratando de cambiar y has perdido la batalla muchas veces. Pero hoy día tú te estás dando cuenta es porque no tienes un nuevo corazón. Que has tratado de cambiar el corazón viejo y por eso has estado fallando. Pero hoy quieres decir a Dios, Señor, ¿me puedes dar un nuevo corazón? Porque quiero tener victoria sobre esto. Esto es algo específico. Hay alguien que quiere tener victoria por algo, un pecado que estás llevando en tu vida, que has tratado de dejarlo y no has podido. Que estás como este hombre que tal vez te ha venido desde niño. Pero tú quieres decir, Señor, quiero que me cambies. Si eres tú uno de ellos, ponte de pie. Esto, por favor, solo es para gente específica. Esto es entre tú y Dios, que no te importa el vecino de al lado, ni de la izquierda, ni de la derecha. Estás batallando con algo y has perdido esa batalla. Has llorado, has estado en el piso. Pero hoy quieres decir, Señor, dame un corazón nuevo, porque quiero cambiar. Si eres tú uno de ellos, ponte de pie, que vamos a orar por ti. Si no, quédate por favor sentado. Pero si tú tienes algo en tu vida que quieres cambiar y estás batallando y has perdido batallas muchas veces y quieres decir, Señor, quiero cambiar, inclinamos nuestros rostros. Querido Padre que estás en los cielos, tu palabra dice en Ezequiel que tú nos darás un corazón nuevo, un corazón de carne, y vas a sacar ese corazón de piedra de nuestras vidas. Nos damos cuenta, Señor, que necesitamos un milagro en nuestras vidas, porque hay cosas en nuestras vidas que se han pegado tanto en nuestro ser, Señor, que se ve imposible cambiarlas, Señor. Pero, Señor, queremos clamar como David, que creas un corazón nuevo en nuestras vidas y renueves un espíritu dentro de nosotros, pero no un espíritu de obediencia por nuestra propia salvación, sino un espíritu de obediencia por amor. Señor, queremos conocer a este Padre que es tan amoroso, que no quiere lastimarnos, quiere salvarnos, que no quiere golpearnos, quiere acariciarnos y quiere abrazarnos, que cuando nos caemos no nos regaña encima, sino nos levanta y nos dice otra vez, sigamos adelante. Señor, queremos conocer a ese Padre. Señor, por favor, crea en nuestro corazón un nuevo corazón en nosotros. Señor, aquí nos damos cuenta que la única esperanza está en tu palabra, porque tu palabra nos puede dar poder sobre nuestra genética y sobre nuestra crianza o sobre nuestro ambiente. Señor, enséñanos tu palabra para conocerte más a ti. Señor, tú estás viendo cada batalla que tiene cada corazón aquí. Danos la victoria, Señor. Danos la victoria, porque queremos ver a nuestro Salvador. Queremos que Él sea nuestro Salvador. Señor, queremos ver a Jesús cara a cara. No queremos ser aquellos que se van a escapar de Jesús cuando Cristo venga. Queremos ser aquellos que van a correr hacia Él y poder ver a nuestro Salvador cara a cara sin derretirnos. Quédate con nosotros, Señor, ahora este fin de semana y bendice esta programación. Te pedimos esto no porque lo merecemos, sino porque Cristo Jesús lo merece. En su nombre lo pedimos. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.